Bueno, ya estamos entrando a un nivel de confianza con algunos oyentes profundo, ¿eh? Algunos escriben en Facebook y dicen, obvio que voy a hacer eso que ustedes recién comentaban, que no vamos a repetirlo, ¿no? Porque no queremos llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Burdas. Tenemos que estar a la altura, ¿no? De algunas circunstancias, como por ejemplo... a tu altura, Laura. Vas a ir a hacer ese desarrollo ahí en Quito y nosotros hablando de esta forma, acá. Pero bueno.
Por favor,
¿con qué empezamos en dónde? Entonces, perdón. ¿O por dónde empezamos?
Bueno, por dar un paneo general, sobre todo hacerlos acordar a nuestros oyentes, si es que no vienen escuchando la columna, de algo que martillo cada vez que hablamos de ciencia ficción. Que no es algo que se produzca solo en idioma inglés, no es algo que se produzca solo afuera, existe ciencia ficción y muy buena, producida en castellano y producida acá en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, vamos a hablar de un pantallazo general de esto y vamos a poner, estamos ya subiendo algunas imágenes. Porque, bueno, como solemos hacer esto de ver la ciencia ficción desde sus distintas manifestaciones, distintos soportes, la ilustración, el cómics, el cine, la literatura, no únicamente en la literatura.
Sí.
Y bueno, ahora estamos subiendo algunas imágenes, por ejemplo, las que yo he puesto ahora en el evento, es de un artista mexicano que se llama Raúl Cruz Figueroa, y mezcla estos elementos aztecas, mayas, centroamericanos con ciencia ficción, con elementos de ciencia ficción. Y tenemos por ahí un arquero robótico o algo que puede ser un robot o puede ser un exoesqueleto, por ejemplo, o una armadura. Y bueno, esta imagen en particular que puse en el evento es la tapa del la tuvimos como imagen de tapa en el número 2 de Próxima.
Sí, sería como una especie, sí, es verdad, es un arquero, ¿no?
Claro. Y fíjate, estás viendo la imagen, está como repitiendo la figura mítica de la escultura en ruinas que hay detrás.
Claro, bueno.
Así que, eso,
estaba pensando en Guillermo Tell, por eso hice la laguna.
Bueno, este es un artista extraordinario. Vamos a postear también el link de la página con otras cosas que ha hecho él, porque la verdad es muy, muy lindo el trabajo.
Claro, digamos que podría ser algún tipo de recomendación.
Sí, por supuesto. Siempre recomendamos así a algún artista gráfico, como hicimos la otra vez con la Space Opera también. Y bueno, escritores, ahora también vamos a subir el link y la reseña de una novela, que es una novela que se editó en el 2005, que es bien ciberpunk, que se llama Idalcil, que es de Jorge Baradit, un chileno. Y es una novela muy muy interesante, porque mezcla muchos estos elementos latinoamericanos, de tradición latinoamericana, el valor, por ejemplo, mítico del maíz, ese tipo de cosas, con elementos que son genuinamente cyberpunk, mucha hiperconexión y mucho de este universo del que habíamos hablado en otro programa.
Claro, claro.
Así que bueno, también para descargar esa novela.
Sí, esa va a estar, no la vamos a poner en Facebook hoy. La vamos a marrocar porque
¿dónde?
La idea es que la gente, ¿no?
¿La vamos a guardar en un placar?
No, que la gente después vaya a la nota que va a estar subida en la página web de Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.ar, y ahí va a estar el audio esta nota y va a estar el link con la tapa del libro, todo bien lindo, prolijito, para que la
todo
gente
se lo pueda poner ahí.
Y la idea es que la gente comparta esta nota y la difunda.
Y sí, compartí,
exacto,
loco.
Exacto, sí. ¿No? Me parece que también es parte de este laburo que estamos haciendo de querer difundir lo que se hace.
Totalmente. Conocer nuevos autores, nuevos escritores. En este caso, mostrar que existe buena ciencia ficción latinoamericana, ¿no? ¿Qué otros autores hay que te parezcan así interesantes?
Bueno, hay un autor que... dentro de lo que podría llamarse los más conocidos, su seudónimo es Joss, es un autor cubano y es un tipo de muchísima producción, de muchísima carrera. En Cuba mismo es muy conocido, ha hecho un par de antologías sobre CF cubana, y aparte, el resto de Latinoamérica y el mundo hispanohablante, ha ganado varios premios. Hay un premio que se llama el Premio PC, que es de, lo da la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Técnica, uh-huh, y es el premio de ciencia ficción más grande en dinero que se da en habla hispana. Uh-huh. Y bueno, el último lo ganó él con una novela de ciencia ficción. Así que es un tipo de mucha producción, de mucha carrera.
Y por lo que leíste vos de él, sí, poco, mucho, ¿qué tipo de ciencia ficción es? ¿Qué tópicos tiene? Porque uno se imagina siempre, ¿viste? Tiene el preconcepto, ¿no?, de un escritor cubano, y algo va a tener que escribir sobre la revolución o el comunismo, o...
Sí, no está tan presente.
O un Fidel Castro cyberpunk.
No. Imagínate, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Aparece Fidel como una especie de Transformer. No, transformado en una voz y un martillo, y va por Washington pateando edificios. Que bueno, no, estaría
como,
eso.
Como Futurama, ¿viste? La cabeza.
La cabeza de Fidel.
Eso en algún momento va a estar.
En Futurama una vez lo hicieron, creo.
Sí. A Fidel, a eso no.
Sí, creo que sí. A mí igual me va más la de robot, pateando la Casa Blanca y cosas así.
No, él no tiene.
¿Tiene alguna connotación político-social?
No, otros autores de ahí de Cuba, de que me hiciste acordar con esto que contaste, y después voy a contar sobre el cuento ese, pero él es biólogo, entonces tiene mucha formación, tiende a la CF del orgánico, uh-huh, ¿no? Y sí hay trasfondo de crítica social, digamos. Por ejemplo, hay una que uno de los primeros cuentos con los que él se hizo muy conocido, se llama Trabajadora Sexual. Mm. Y cuenta en primera persona una chica que su negocio es ser acompañante, pero está brindando este servicio a un extraterrestre. Mm. Y bueno, va desarrollándolo, la buena vida que lleva, los lugares donde va a comer, donde va a tomar. El asunto es que este extraterrestre, al tener relaciones con ella, le pone todos unos huevecitos adentro que el día que eclosionan la van a comer.
Cría cuervos y te quitarán los ojos.
Bueno, pero la mina hace todo un trabajito mental de no, y bueno, y por ahí en realidad capaz que pasan años y capaz que nunca eclosionan y esto, y mientras tanto, o sea, se está jugando todo por el todo el tiempo. Bueno, ahí hay una cosa de crítica social, de cuánto permite uno que el poder se aproveche de las circunstancias.
Claro, pero por ahí es como una mirada más sutil, ¿no? De alguna forma.
Sí, más metafórica, si lo crees. No, en general los cuentos de él tienen que ver con esto, con seres extraños, con la relación con otras especies. Y es muy bueno, realmente es un muy buen escritor.
¿El nombre era?
Joss. YOSS.
Ah, perfecto.
Él va a estar invitado acá a Quito.
Justamente. ¿Va a estar yendo ahí? Sí, sí, sí. Bueno, tenés que tener fotos con la gente.
No, ¿no? Además.
Traerte tiene... material para sortear.
Traelos, subilo arriba del avión.
Tiene toda la pinta, pero toda la pinta de un metalero de los 80 y pico.
Oh, nos encanta.
Sí, les va a encantar.
Es más, llevate algún grabadorcito, algo.
Sí, la idea.
Hacete
sí,
alguna notita, sí, sí, ¿no? Alguna cosita y después armamos unos audios acá.
Claro. Claro.
Tenemos un especial, ¿no?, de ciencia ficción latinoamericana con voces de diferentes... Sí,
bueno. Garpan. Bueno. Esas voces siempre garpan.
Sí.
¿Algún brasileño que recuerdes?
No, brasileño no. Sé que hay, pero mi tema también es la lectura en portugués. Claro. No, pero...
Yo te voy tirando así. ¿Chile? Sí,
sí.
¿En Chile?
Chile sí, Baradit, bueno, se hizo muy conocido con la novela esta, pero...
Yggdrasil, esta que vamos a estar subiendo.
Sí, 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 que es el nombre del árbol de la vida, uh-huh, así. Es una novela muy interesante y él tiene una serie de cuentos cyberpunk de la misma época, uno que se llama Angélica también, que tiene una onda... ¿Viste el anime Alita?
Sí.
Bueno, una
Ángel
onda,
de sí. Batalla. Alita, Ángel de Batalla.
Exacto.
Ángel.
Ahora, ¿hay alguno que vos, de alguna manera, no sé, digo, te iba a preguntar si hay uno que vos quizás tenés como referente, pero en realidad por ahí sería más interesante alguno que vos recomiendes, ¿no? Como iniciación.
Sí, mirá, para empezar yo te digo, recomendaría en novela, la del chileno este de la que estábamos hablando, Baradit, y... como cuentista más, no porque no sea bueno en novela, sino porque tiene muchísimos más cuentos que novela, Joss. Esos serían los primeros que recomendaría. Mm. Después hay otro, es un mexicano, que el seudónimo es Bef, ahí ahora, Bernardo, creo que se llama el nombre, pero no me acuerdo bien.
Pero BEF, ¿cómo se deletrea?
B larga, EF.
BEF.
Y es un artista muy completo. El tipo es un novelista que escribe también novela negra, pero también tiene dos novelas de ciencia ficción. Hace novela gráfica, cómics. O sea, es un tipo con una producción muy interesante. Esto en México.
En México.
Y bueno, después en Uruguay hay un escritor que se llama Ramiro Sánchez.
¿Ramiro Sánchez?
Sí. Que hace... hace ciencia ficción, pero una ciencia ficción más como rioplatense. Tiene, es muy parecida a la argentina, ¿entendés? Tiene ese gustito, que está más mezclado con lo fantástico.
Una cosa más borgiana.
Exacto, ¿no? Exacto.
Qué sé yo, lo que podría ser la ciencia ficción más... o la fantasía más de acá, lo de Bioy
Casares.
Claro, pero
el fantástico.
Borges, el Cortázar.
Mira, el caso de Bioy Casares con la invención de Morel.
Ese tipo de fantasía.
Exacto, para ese lado. Y es muy bueno, y también tiene muchísima producción. Hace poco sacó un librito que se llama Los Viajes, un librito finito. Y tremendo, muy linda novela corta. Muy linda.
Más bueno, interesante, ¿no? Como para tener un pantallazo, una introducción.
Para hacer, claro, una lista. A ver, por ejemplo, tipos que, como yo, y otra vez reafirmo mi condición de ignorante, que no tienen ni idea, ¿no? Este tipo de escritores. Siempre está bueno tener, ¿no? Como la posibilidad de ver por dónde arrancar, ¿no?
Sí, seguro. Y también,
¿y vos por dónde empezaste idea cuando empezaste a leer a cada uno de ellos?
Yo empecé en realidad leyendo en un sitio que se llama Axon.
Un clásico.
Ficción, claro, y que publica muchos latinoamericanos. Entonces yo empecé leyendo ahí, encontrándome, descubriendo esto, descubriendo que existía, digamos. Y creo que de los primeros que leí fue yo, sí, que me impresionó mucho.
Para la gente que no sabe, Axon es con doble X, es AXON. ¿La página te la acordás bien cómo era?
Sí, axon.com.ar.
Axon.com.ar, sí. Es como... un gran sitio que tiene muchos
exacto,
años.
Exacto, y
¿no?
Además es un sitio enorme, tiene historieta, un sitio de arte fantástico. Dentro de eso, dentro de esas ítems, digamos, esas secciones, tiene la sección de la revista. Y publica, ya cumplió los 24 años.
Sí, está hace muchísimo tiempo.
Sí, sí.
Organizaban
24 años.
Encuentros. Sí,
fue la primera, fue el primer sitio digital desarrollado en Argentina, en habla hispana.
Ah.
No, tiene historia.
Sí.
Han sacado libros, yo tengo un par de recopilaciones de cuentos de Axon.
Bueno, está el anuario, el anuario 1, claro, que tiene muy buenos cuentos. Y también, bueno, la cosa mítica que tiene Axon, que en el momento en que no estaba internet, se daba en los disquetes 5 un cuarto, te daban el número para que vos lo llevaras a tu casa.
Claro.
Sí.
Yo la otra vez encontré disquet de eso. Encontré eso y encontré un cassette. Pensé en un momento que me había caído una especie de pozo, ¿no? Y que estaba en los
tipo,
80.
Claro, tipo pozo de la manzana de las luces.
Sí, pero...
cosas del siglo XIX, pero...
después de mirar al espejo me di cuenta de que era el mismo boludo de ahora. Acá, Nancy, no me rompan, dice... Quiero probarlos con mis amigos. Bueno...
Caramba. ¿A qué nos referimos?
No por el juego, lo dice ella, claro. No, bueno, a ver. Podríamos arreglar, ¿no? De última. Yo qué sé. No sé, vos, Elvis, Laura, no sé qué piensan, pero... nos debemos a nuestros oyentes. Y a este, este muchacho que vino recién, que trajo los garotos, ¿no? Le agradecemos, ¿eh?
Aclaramos que son bombones y no ciudadanos brasileros.
Claro, es verdad.
Sí.
Aunque
ya
vendría bien alguna.
Estoy buscando el nombre de la persona, porque no da.
Sí,
no a los oyentes.
La verdad, pero bueno. Se fue, no se le pudimos decir ni gracias.
No, porque encima, ¿sabes lo que hizo? Me lo contó la productora.
¿Le dio vergüenza?
Con toda la emoción del mundo a buscar su juego. Compró los garotos, se ve antes, ¿no? Llegó, agarró el juego y se fue, contento. Y se olvidó de dejarlo en la caja de garoto y tocó el timbre después y subió.
Ah, y ahí trajo los garotos.
Y dejó los garotos.
Igual,
y se fue.
Yo creo que en algún momento tenemos que conseguir algún tipo de bucay, ¿no? Porque me parece que hay mucha gente que viene con muchas expectativas y cuando nos ven...
Sí, pero eso siempre.
Chepe con punta, ¿no? A ver, casi que me he profesionalizado, ¿no? En tirar por tierra las expectativas, pero... quizás podamos superarlo. Manuel dice: Emanuel, me acuerdo cuando todavía estabas testeando el sistema de batallas en la reunión de juegos de mesa en Córdoba el año pasado. Bueno, dejaba el comentario para Emanuel, por nuestro invitado. ¿Qué más?
El ganador es el señor Pablo Bustos.
Muy bien.
El ganador El que trajo los Garotos.
Claro, el que trajo los Garotos, el que llevó la Argentilandia, es Pablo Bustos, ¿no? Y le agradecemos. Vamos a estar posteando en un ratito la foto de la caja de Garoto para que
vacía, vacía, ya para ese momento
yo remedio. Se la dio la productora llena.
No,
está ahí, no sé.
No hagas eso.
Gente por ahí,
no hagas eso, que ella los Garotos los come como confites. Juli dice: excelentísimo juego, mato al que se me cruce por uno de esos.
Caramba.
Ya estamos llevando a la gente a un lugar,
la locura,
¿no?
La locura total.
Peligroso. José Emilio Polsoni dice: quiero, me encanta. Bueno, quiere el juego. Yo, a ver, es mucha gente, con lo cual Elvis...
está participando mucha gente.
Habla con tus amigos de dados virtuales, sí.
punto com,
porque va a ser una definición que va a ser compleja, y la complejidad no solamente está por la cantidad, sino que, me acomodo, la complejidad está por los mensajes, ¿no? Por ejemplo, acá alguien dice, estoy dispuesto a matar por este juego.
No. Y vos.
Bueno, háganse cargo de la calidad que están trayendo.
A mí me da miedo.
Háganse cargo.
También hubo gente que estuvo comentando la foto que posteamos con él, ¿no? Con el juego en mano y todo.
¿Ah, sí?
¿No? Que era esto que vos leías, que... voy a leerla del principio porque hay una seguidilla con lo de Jesus.
A ver,
te lo bendice e entrega el mismo Jesus en persona. Aguante el EMA. Se ve que es un conocido, ¿no? Que lo
claro.
Está escuchando.
Si ven la foto van a detectar cierta cercanía, ¿no? Con Jesus.
Claro, tiene una onda. Y aparte de Jesus, como está escrito como se pronuncia, ¿no?
¿Te acuerdas de Jesus Martín?
Y hay uno que pone Jesus, jajaja, el juego divino, ¿no? Acota uno. Uno dice, a por la aventura. Me quiero matar, no llegué a escucharlo, dice Mael Morholt.
No hizo un...
Y gracias muchachos, lo tendré que escuchar grabado. No es lo mismo, pero gracias. Se ve que estaba escuchando y se enteró que el programa lo iba a poder escuchar grabado después.
Manuel Mancera también participa por el juego, lo quiero. Seguramente está muy copado el juego ese, dice él. Bueno, mucha gente. Al regreso...
Más de 20 personas lo compartieron en su muro.
Y yo creo que el momento de la definición va a ser duro. Va a ser duro. Y a propósito de lo que hablábamos antes, Charlene contestó esa consulta que hicimos y dice que sí. Dijo, más vale que voy a Nérpola. Así que agradece. Ya estamos llegando, ¿no?, a niveles de charla con los oyentes que asombran, ¿no?, sí. en algún punto.
Acaba de acotar de vuelta Mael Morholt, que está escuchando, y dice, es que pinta buenísimo el juego, ¿no? Al instante, nos escuchan y escriben.
Mael Morholt.
Sí.
¿Cuál será su nombre real?
No lo sabemos.
A mí me da, ¿no?, a Rey Brujo del Señor de los Anillos. Bueno, al regreso, ¿quedan algunos más escritores para recomendar, Laura?
Sí, y vamos a ir poniendo links y vamos a ir compartiéndolo con nuestros amables escuchas.
Descarguen.